a este pueblo tan numeroso. El Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto, y no una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido: un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido: riquezas y fama mayores que las de rey alguno. Palabra de Dios.
Número 122.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Sentaros. Queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las lecturas que acabamos de escuchar. En primer lugar, os digo que esta misa es del sábado de hoy, pero vale para mañana, por si acaso alguno no puede ir mañana. Sabéis que las misas, todas, incluso un funeral, que se digan después del mediodía del sábado, ya son, pertenecen al precepto, o sea, cumplen con lo que se llama el precepto dominical. Pero es del sábado. Así que mañana, si vais a misa, esta misma noche, si vais a misa en una parroquia, no escucharéis estas lecturas, sino otras, las del domingo, porque hoy es sábado y nosotros leemos las del sábado. Entonces, la primera lectura que hemos escuchado es del libro del primer libro de los Reyes. Y es interesante porque así vemos la evolución de nuestra relación con Dios, la relación de los hombres, la relación de la humanidad. Nos habla de Salomón, el hijo de David. Habéis oído hablar de Salomón, el hombre de la sabiduría, del sabio Salomón, él por otra parte rico también, porque reunió más riquezas que nadie, que fue el que construyó el templo. Y entonces empieza diciendo que Salomón ofreció en la ermita principal, así lo traduce, 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. ¿Sabéis lo que es eso? 1000. Pues 1000 piezas de ganado. Carneros, corderos, vacas, toros, 1000. Ya se dice. Pero holocausto, no sacrificio. Y la diferencia está. Quería ser tan profundo su entrega, tan gratuita, tan desmedida, que ofreció en el holocausto 1000 piezas o 1000 reses de animal ganado. Si hubiera sido sacrificio, pues está bien, pero la carne de los sacrificios se aprovechaba, se comía. Y en fin, podía haber sido una matanza tremenda, pero se la comían. Pero la carne de los holocaustos no se podía comer, se consumía toda entera. Un holocausto significa un sacrificio a lo bestia, es decir, total. Se quema todo, toda la carne, toda la víctima, y se le entrega a Dios totalmente. No te quedas con nada, nada más que todo para Dios. Entonces, pues, aquí hay una profundidad muy grande en Salomón. No podía hacer otra cosa. Porque uno de nosotros puede decir, pues ya le podías haber entregado, qué sé yo, tu vida, tu corazón. Pero la espiritualidad de aquel entonces no llegaba tanto. Llegaba a entregar cosas. después de Jesucristo ya se ha interiorizado profundamente, ya ahora lo que le interesa a Dios no son nuestros holocaustos de animales, sino el holocausto personal, la entrega personal de la vida al Señor, a Dios. Entonces, pues, el Señor le dijo, por esa, pídeme lo que quieras, como un premio a esos holocaustos. Figuraos lo que será ahora. Y entonces le dijo Salomón, pues mira, pido simplemente que tu siervo se encuentre con un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? O sea, está metido en la gratuidad. Dame, Señor, un corazón. Lo que habíamos dicho, según hemos dicho esta mañana, dame el don de consejo. Un corazón sencillo para saber cómo puedo gobernar, a quién puedo gobernar, cómo debo gobernar, cómo debo de tratar a esta gente, a un pueblo tan numeroso. ¿Cómo voy yo a gobernarlos? Yo soy un muchacho, no sé desenvolverme, dice aquí. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Dame un corazón dócil. Y esta petición a Dios le agradó muchísimo. Y dijo, mira, pues te voy a dar lo que pides. Y te voy a dar lo que pides porque no me has pedido, como suelen los hombres, pedir riquezas, pedir larga vida, pedir la desaparición de mis enemigos, pedir que me hagas no sé cuántos favores, o como diríamos ahora, que me toque la lotería. No. Te daré lo que has pedido, un corazón sencillo y dócil, un corazón sabio y prudente, y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama mayores que las de rey alguno. ¿Por qué? Pues porque el Señor dice, no has pedido ni una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia, el don de inteligencia, el don de consejo para acertar en el gobierno. Te daré todo lo que me has pedido. Y si lo ponemos esto, digamos, a nuestro nivel ahora es muy superior al de Salomón. Muy superior. Salomón, el hombre, no tenía más dados con los que jugar. No tenía más piezas con las que jugar. Nosotros tenemos otra pieza que es fundamental. Y la pieza con la que jugamos nosotros fundamentalmente se llama Jesucristo. Y la pieza que se llama Jesucristo, Hijo de Dios vivo, es Él el que nos capacita para el corazón dócil, para el holocausto, pero no solo el holocausto de 1000 terneros, sino el holocausto de tu propia vida, tu propia entrega. Y dirás, ¿y si me entrego yo qué pasa? No pasa nada, pues que el Señor te acoge en la entrega y Él te guiará por sus caminos. Pero una cosa te digo, tus caminos guiados por Él serán mucho mejor que guiados por ti. Te llevará a más felicidad, te llevará a más abundancia, te llevará a más riqueza, te llevará a todo lo que llevó a Salomón. Algunos de vosotros daba testimonio antes y decía, pues yo creo que era lo que estaba buscando esto. Y yo quiero seguir para llegar a más profundidad en el camino del Señor. Eso es el holocausto. El holocausto es seguir a llegar para llegar a más profundidad en el Señor. Y en ese seguir, el Señor te va exigiendo todo. todo. Y diráis, ¿qué es todo? Nada, nada más que lo que va a suceder. Y nada más que lo que sucedería aunque fueras ateo. Pero con una condición, o con una diferencia, que lo que vas a vivir con el Señor será infinitamente más suave, infinitamente con más sentido, sin la sinrazón, sin la amargura profunda de todo lo que sucede en la vida humana cuando no se tiene explicación de las cosas. La diferencia es que todos tenemos que pasar por el aro, pero pasar por el aro entregándote al Señor es suavizar el aro, suavizar la muerte, suavizar los días de tu vida. Y todo esto porque, ¿qué dice el Señor a Salomón? Yo estoy contigo. ¿Me has entregado tu vida? Vale, pues yo te la redoblaré. ¿Me has entregado tu vida? Yo no voy a quedar como tacaño. Voy a ser más generoso de lo que tú te imaginas. Había en la renovación una señora que tenía 3 hijos. Ella era una gran predicadora, predicaba mucho por el mundo entero. Y entonces, pues, parecía que se comía al Señor, parecía que se comía a Dios. Todo lo que el Señor le pedía, parecía que se lo había entregado. Pero un día llevaba en el coche a sus 3 hijos pequeños al colegio. Y de repente en el colegio, y de repente en el viaje, escuchó en su corazón que el Señor le decía: entrégame a tus hijos. Ay, amigo. Eso fue muy gordo. Entrega a mis hijos también. El holocausto va por ahí. A mis hijos también te tengo que entregar. Ella en su inconsciente y con la tentación de Satanás decía: ay, no, no, yo a mis hijos no se los entrego a Dios, porque si le entrego mis hijos a Dios, sabe Dios lo que Dios hará con ellos. Lo mismo a uno me lo manda a misionero con los leprosos en Burundi, lo mismo el otro se me muere, y lo mismo el otro sabe Dios por qué caminos andará. No, no, a mis hijos les guardo yo, a mis hijos les cuido yo, la vida de mis hijos la dirijo yo. Y entonces no se atrevía de ninguna forma. A mis hijos no. Los hijos están bajo mi protección. Y hablaba con cualquiera, con un director espiritual, y le decía: pero mujer, tú no te das cuenta de que tus hijos estarán mucho mejor bajo la protección de Dios que bajo la tuya. Pero ¿quién eres tú para proteger a tus hijos? Que se te escapan de casa y no vas a poder hacer nada, absolutamente nada. Pero eran sus hijos. Tenía un apego. Eran sus hijos. Y prefería verlos muertos antes de que alguien se lo arrebatara. Como una señora que le oí yo decir: yo prefiero que mi hija esté en la droga, incluso que muera en la droga, antes de que se haga monja. Antes de que por la fe se vaya Dios, se vaya, sabe Dios dónde. Eso me lo dijo a mí. Yo digo: pero no te das cuenta que eres bruta como. Dice: no, no soy bruta. Porque la droga, aunque es muy difícil, pero todavía es controlable humanamente. Todavía puedo ir detrás de mi hija, todavía puedo cogerla y traerla a casa, o todavía puedo hacer algo por mi hija. Pero si mi hija entra en el terreno de la fe, se acabó. Ya no tengo ningún dominio sobre ella. Es otro el que la domina. Y ya no puedo hacer nada. Y si se te casa, si se me casa, yo tengo mucho control sobre ella todavía. Bueno, menudas mamás que hay. de las casadas. Yo tengo mucho control. Eso es lo que yo quiero, que se case. Porque es ley de vida que se case, pero yo sigo. Entonces, entrégame a tus hijos el holocausto. Y esta señora de la que os hablo, le costó mucho tiempo de oración para darse cuenta, fue una prueba grande del Señor, que era mucho mejor que le entregara a sus hijos, porque así quedaba ella limpia de una posesión. Se quedaba pobre, pero le entregaba a Dios sus hijos, y sus hijos les iría muchísimo mejor bajo la protección de Dios que bajo la suya. Lo de Salomón, ya que me los has entregado, no solamente te daré lo que has pedido, sino te daré riquezas, te daré esto, te daré lo otro, te lo daré más allá, pero desde mí, desde mí. A Dios no le importa que haya mucha gente rica, desde Él, porque la persona rica desde Dios pues tiene buen corazón y empleará su riqueza pues en algo bueno, dando trabajo a los demás, o sabe Dios cómo, o sabe Dios cómo. Pero por eso, si alguno de vosotros hay hoy aquí que dice, yo tengo miedo a esto del espíritu que me han hecho esta mañana, vete tú a saber lo que hará el espíritu conmigo, a ver si me mete por camino. Miren ustedes, esto es la cosa más sencilla del mundo. Es el cristianismo más limpio y sencillo que os podéis imaginar. Y sí, si vas siendo fiel a Dios, Dios te va llevando caminos que a lo mejor, por caminos que a lo mejor tú ahora no esperas. Pero te voy a decir una cosa. Primero, nunca te llevará a ningún sitio que tú no quieras. Claro que algunas veces primero te da el querer y después vas. Como decía San Agustín, aquella famosa frase, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Y qué le sucedió a San Agustín? San Agustín, sabéis que era un poco adicto sexual. Y cuando vio que el Espíritu Santo le estaba hurgando por dentro y se dio cuenta de que le iba a pedir la sexualidad, decía, Señor, hazme casto, pero todavía no. Espera un poco. Espera un poco que tenga yo fuerzas para ello, porque en aquel momento no tenía fuerzas. Y es muy humano. Esto es muy humano. Y al final el Señor, ¡bum!, en un momento determinado por la canción de un chaval, le dio el don de la conversión y el don de la castidad. Y más tarde decía, pero ¿cómo sería yo tan tonto? Yo creía que si era casto, me moriría. Me moriría de pena, me moriría de aburrimiento, me moriría de todo. ¿Qué hago yo si no puedo hacer? Eso le pasa a todos los adictos, ¿eh? A los adictos a cualquier cosa. Porque yo, hasta los 55 años, fui adicto al tabaco. Y estaba de párroco en una parroquia del centro del barrio de Salamanca, que se llama Nuestra Señora del Rosario, un conde Peñaluer 40. Y cuando yo veía también como que el Señor quería que yo dejara de fumar, decía, pero ¿y si dejo de fumar? ¿Qué hago después de comer? ¿Cómo aguanto a estas pesadas de señoras que vienen a mi despacho 2 horas a contarme todos los problemas de sus nietos? ¿Cómo las aguanto? Porque las aguantaba, pero con el cigarrillo en la mano, con el cigarrillo se me hacía menos pesado. Y llegó un momento en que ¡pum!, el Señor me dio el salir de esa adicción. ¿Y qué me ha pasado? Pues como San Agustín, nunca más he tenido ningún interés en fumar, nunca más. Me di cuenta que era una adicción. Vienen las señoras, estoy 2 horas y las aguanto, y no se me ocurre ni fumar un cigarrillo. No me apetece, no me suaviza. No me suaviza. Entonces era un adicto. Porque cuando dejas una cosa y pasa un mes y no tienes ninguna gana, pero ninguna apetencia de ninguna clase interior de volver a fumar, es que era falso el tabaco. Era un alibi que yo me buscaba, era una salida por las razones que fueran. Pues a San Agustín le pasaba eso: hazme casto, pero espera un poco. Y después, cuando se lo dio, pues se dio cuenta, pero si resulta que la castidad es una libertad. Él creía que la castidad era una opresión, que la castidad era algo que producía tedio y frustración en la vida. Y cuando se dio cuenta que la castidad, por el reino de Dios y con el Espíritu Santo, es una liberación, es una libertad, dices, pero ¿dónde estaba yo metido? Estaba metido pues en una adicción, estaba metido en un problema serio. Así entendéis mejor y así entendemos mejor lo que significa el holocausto. 1000 reses ofrecidas al Señor sin poder aprovechar nada, porque al Señor se le entrega todo. Pero cuando al Señor le entregas todo, te devuelve con creces todo lo que... Tú tienes 1 millón de pesetas o de euros y el Señor te dice, dame ese 1 millón. Oh, te tiemblan todas las carnes. ¿Cómo te voy a dar ese 1 millón, Señor? ¿Qué harás? Me obligarás a repartirlo entre los pobres. Hasta que un día el Espíritu Santo te da fuerte y dice, Señor, te entrego el 1 millón. Y después tú estás esperando que el Señor te diga, entrega ese 1 millón, pero no te dice nada. Señor, que te he dado el 1 millón, que es tuyo. ¿Y qué te responde el Señor? No me interesa tu 1 millón, me interesa tu corazón, que lo tenías puesto en el 1 millón. Ahora que lo has entregado, ya lo tienes puesto en mí. Quédate con tu 1 millón. Pero con el corazón me quedo yo. Y todo es así. Toda esta vida espiritual es así. El holocausto, lo que significa el holocausto. Y entonces, claro, vivir en libertad significa vivir en Dios sin que te quite nada. Pero todo lo que tienes lo vives en la libertad. Lo vives en la libertad. Y si un día el Señor te dijera, pues mira, yo quiero que emplees ese 1 millón en esto. Te aseguro que llevabas ya 2 años diciendo, ¿en qué emplearé yo este 1 millón? Que me está pesando. Y al final te dice, Señor, emplearon esto. Y dice, ah, qué bien, me libro. Me libro de eso. Me libro de ese peso. Me libro de ese 1 millón. Pues bien, hermanos, el camino del Espíritu no es para temerlo. Es un camino de libertad. Es un camino de liberación. Es un camino de gozo interior y de libertad interior. Entonces, no tengáis miedo. Nunca os va a defraudar exigiéndoos algo que no queráis entregar. Nunca. Esta es la diferencia de una predicación de gratuidad, como hacemos aquí, de una predicación de exigencias. Una predicación de exigencias moralista, Dios te exige que entregues, que entregues, que entregues, pero que entregues desde ti mismo, y te duele horriblemente. Pero ¿cómo voy a entregar yo? Me quedo sin nada. Y si lo entregas desde el moralismo, te quedas sin nada. Pero si lo entregas como Salomón, desde el espíritu, resulta que Dios dice, sí, me lo has entregado en holocausto, has dicho todo para ti, Señor. Pues bien, ahora yo te devuelvo todo lo que me has entregado y 25.000 veces más, para que te enteres. Bien, hermanos, por eso estas palabras, pues no sé cómo suenan, pero es la máxima exigencia, y como veis aquí no se calla uno nada. La máxima exigencia de lo que la religión os va a exigir. Nunca te pedirá nada que tú ya no quieras por ti mismo hacer o entregar. Nunca te pedirá nada. Ahora, hay un paso en que, como San Agustín, tú dirás, vale, yo quiero ser casto, pero todavía no. Yo quiero dejar de fumar, pero todavía no. Y el Señor tiene paciencia contigo hasta que un día te da el toquecito y dices, bueno, ¿yo para qué voy a seguir haciendo esto? Si es que no me gusta. O si no, como me pasaba a mí. Yo estaba fumando en la parroquia, iba a casa de mi madre de vacaciones y en casa de mi madre no fumaba. Y fumaba en la parroquia. Nada más llegar a la parroquia a fumar. Digo, ¡ay, Dios! Esto es una neurosis ambiental. Me la produce un ambiente, el ambiente de la parroquia. Porque en la otra parte no fumo. Si es una neurosis ambiental, es neurosis. Es una adicción ambiental. Y claro, con eso ya se me desmoronó a mí en parte ese halo de liberación que significaba el tabaco. Y pude pedirle al Señor, mejor, Señor, si en casa no tengo muchas ganas de fumar y solo fumo cuando vengo a la parroquia por lo nervioso que me pongo, pues dame un poco de... hasta que me lo dio. Y después no fumaba ni en la parroquia ni en casa de mi madre. Y cuando dejé de fumar, pues miren ustedes, fue el holocausto, fue mi holocausto, pero al final me sucedió que nunca más he vuelto a echar de menos ni una calada, nada, absolutamente nada. No me dice nada el tabaco, tampoco me molesta, si fuman a mi lado me da igual, tampoco me molesta. Incluso cuando fuma alguien, algún purillo de esos habanos así como buenos, me agrada, pero nada más. Pues gloria al Señor.